estatal, la vocera Karine Jean-Pierre.
The fact that this vote is happening is shocking.
Ella dice que el hecho de que la votación se lleve a cabo es impactante, antidemocrático y sin precedentes. La mayoría de las legislaturas estatales poseen el poder de expulsar a los miembros, pero generalmente se reserva como un castigo para legisladores acusados de mala conducta grave. Johnson, Jones y Pearson han dicho que participar en la protesta estaba dentro de su derecho a la libertad de expresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a intentar tener actualización. Supimos en horario de la mañana que no había cambio en la situación de Dixon Gaín Zamorey y el otro huelguista que están ahí en Kilo 8 en Camagüey. Vamos a tener información en breve, a ver si podemos hablar con su hermana y también con Jordan Marrero Huerta. En Santi Espíritu fue desmantelada de las últimas horas, según dijo el diario Escambray, una red de delincuentes que asaltaba en horarios nocturnos. La información vamos a intentar actualizarla. Y una delegación de alto nivel visita la ciudad primada de Baracoa, donde súbitamente aparecieron los abastecimientos. Tendremos toda esta información en la primera parte del espacio. En la segunda parte de Cuba al Día, pues la participación del asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yassi Cires, y del economista Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, ante el silencio de las autoridades, Luis Manuel Otero Alcántara exige una respuesta al gobierno cubano sobre su posible exilio. Salen a la luz denuncias de violaciones de derechos humanos y actos represivos en prisiones cubanas. Así lo ha reportado, pues, en redes sociales el grupo de monitoreo Justicia 11. Y lo único que quiero es libertad, dice el nuevo tema dedicado a Cuba, pues de los cantantes Yotuel Romero y Giancarlo Canela. También el dengue en Cuba continúa y se trabaja, según las autoridades, en la vacuna para cuatro serotipos que prevén epidemias más extensas. Y ejerciendo un derecho constitucional en un país sin derecho político, así fue la protesta de Alina López, que realizó y que detalló en redes sociales los pormenores de la protesta que realizó este joven en el Parque Libertad de Matanza, exigiendo la liberación del periodista y escritor Jorge Fernández Hera, y por la que fue agredida y posteriormente detenida. Arrecian prohibiciones de Semana Santa en Nicaragua. Y en otro orden de informaciones, activista Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani el Libre Libre, fue citado este jueves a la unidad policial de Zapata y C en La Habana por sus publicaciones críticas a la situación social en la isla. Y el pitcher cerrador Aroldis Chapman podría ser el primer cubano en ser candidato a ser canjeado durante esta temporada del 2013. Y finalmente, doble asesinato de madre e hija eleva a 22 la cifra de feminicidios este año en Cuba. La plataforma independiente, pues, informó del doble asesinato de Caria Medina Sagreo, de 51 años de edad, y de su mamá Adelis Segreo, de 80, a manos de la pareja de Cariat, Héctor Sánchez Peña, quien después se suicidó. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar abrir el programa para tener actualización sobre la situación del preso político y del 11J, Dixon Gaín Zamorey, que fue trasladado desde un penal de menor rigor donde se encontraba cumpliendo pues el resto de su condena de 6 años por el 11J en el campamento San José, donde se plantó en huelga de hambre y sed el lunes. Ya hoy va rumbo al cuarto día y se encuentra en este momento en el hospital de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Intentaremos pues tener actualización sobre la situación. Esta mañana hablábamos con su hermana Disney Azahares Moré, que se personó nuevamente a él en el penal, no se lo permitieron ver y intentaría hoy. No hemos logrado establecer el contacto. Sí hablamos previamente con ella esta mañana y nos dijo que ayer, es bueno actualizar esto porque nos habíamos quedado bien la información, que ayer ella se personó en el penal junto a su madre y no pudo ver a Dixon, pero sí las autoridades del centro penitenciario le reafirmaron que no habían cambio alguno en el estatuto. O sea, quiere decir que hasta ayer en horario de las noches Dixon continuaba en huelga de hambre y de sed en el penal de Kilo 8 demandando su libertad. Con quien sí vamos a tener actualización es con el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta, que es la persona encargada de actualizar la situación de los presos políticos en el sistema penal camagüeyano. El contacto ahí con Jordan en Sibanicú. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo, mi hermano, para ti, para toda la audiencia que nos escucha y para todos esos cubanos y todas esas personas de buena voluntad que a través de la sonda de Radio Martí se mantienen informados sobre la situación actual de los prisioneros políticos cubanos.
Bueno, situación compleja, Jordan. Pudimos conocer temprano en la mañana, que pudimos hablar, gracias a Dios, podemos hablar contigo ahora. Hablamos temprano en la mañana con la hermana de Dixon. Ayer Disney Azares fue nuevamente al penal. Hasta ayer Dixon tenía, llevaba ya todos estos días en huelga de hambre ahí en Kilo 7 junto a este otro condenado del 11J a 10 años. Parece que todo continúa sin cambio hoy viernes. ¿Qué información para toda Cuba puede aportar usted, Jordan?
Bueno, el Partido Demócrata Cristiano, como siempre y es de costumbre, hay situación con los prisioneros políticos que se plantan en huelga de hambre en la provincia de Gramontina. Estamos volcados a la tarea de información y comunicación constantemente con los familiares de los prisioneros políticos cubanos, Vincent Gainza Moré y Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, quien, quiero rectificar, cumple una condena por los delitos de atentado, desacato y desorden público de 14 años de privación de libertad en la prisión de Kilo 8.
De las más más altas que hay ahí en Camagüey, 14 años, ¿verdad?
Sí, de las más altas. Sí, este muchacho, como lo conocemos sus hermanos de lucha, que le decimos el Feito, fue uno de los muchachos que más años le echaron, es decir, por las manifestaciones pacíficas ocurridas el 11 de julio de 2021. Tomás, quería comenzar con el caso de Vincent Gainza Moré, quien, como todos conocemos, el día 4, martes, día 4 de abril del año en curso, su hermana, Vincent Azahares Moré, pudo entrar al penal de Kilo 8 hasta el hospitalito que estaba dentro de este penal y pudo ver a su hermano, quien se encuentra muy débil, sufriendo de dolores de cabeza producto a la protesta, está muy delgado y ojeroso. Hoy podemos decir que ya se le ha comenzado a negar la información a los familiares de Vincent Gainza Moré, así lo ha dicho la madre de Vincent Gainza y lo está denunciando también en las redes sociales. Y bueno, estamos muy atentos y muy preocupados. Sabemos que ya Vincent venía débil debido a la mala alimentación, a la precaria alimentación que hay en estos centros penitenciarios, y bueno, estamos preocupados con esa situación. También Jorge Alexi Agüero Gómez, quien se encuentra recluido en esta prisión de Kilo 8, fue trasladado hoy en horas de la mañana desde el destacamento número 3 para el destacamento número 5. Esto es ya juego que empieza a hacer la policía política con el objetivo de intimidarlo dentro del mismo centro penitenciario para ver si desiste de la protesta de continuar en las próximas horas. Debe ser trasladado o bien al hospital o bien a las celdas de castigo tapiada, que es algo que ya es relativamente a costumbre del Departamento de Cárceles y Prisiones en conjunta colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado. Podemos decir que En estos momentos, lo que están solicitando ambos prisioneros es el respeto de los prisioneros políticos. Están exigiendo que se respeten los derechos de todos los presos y además les den un trato digno de un ser humano. Es decir, que cese también las torturas físicas y psicológicas de las cuales están siendo víctimas todos los prisioneros políticos manifestantes del 11J.
Jordan, una clarificación suya. En el caso de Alexis, ¿él está ingiriendo líquidos o es huelga total también?
Huelga de alimentos.
De alimentos. Él está hidratándose. Sí.
Sí, está hidratándose. La huelga es de alimentos. En el caso de Jorge Alexis Agüero Gómez.
Claro. Ahora, le digo algo, Jordan. Y es bueno que la alerta que ha hecho el Partido Demócrata Cristiano, porque en el caso de Dixon, la huelga general ya hoy, figúrate tú, el cuarto día en esa situación ahí, la responsabilidad va por las autoridades. Recordemos el caso Zapata, Jordan.
Sí, recordemos no el caso solamente de Orlando Zapata Tamayo, sino de Pedro Luis Oitela Brand.
Exacto, exacto.
Que ha marcado todo lo que ha significado el presidio político cubano en esta ardua lucha por la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Entonces, tenemos que puntualizar que Dixa Gaínza Moré comenzó su huelga de hambre el día 1 de abril del año en curso y Jorge Alexis Agüero Gómez comenzó el día 4 por la tarde. Es decir, ya uno lleva 7 y el otro está entrando ya al cuarto día de la huelga de hambre. Lo cual, vuelvo a decirle a toda la audiencia que nos escucha, el Partido Demócrata Cristiano, estamos en constante comunicación con sus familiares para conocer todos los pormenores de lo que pueda suceder. Y bueno, orando porque nuestros hermanos recapaciten y desistan de la huelga de hambre, porque debemos de defender siempre la Declaración Universal y recordemos que su artículo 3 es el derecho a la vida.
Jordan, muchas gracias. Venimos para el fin de semana, pero vamos a estar actualizados y el lunes pues lo contactaremos bien temprano a ver cuál es la situación, Dios mediante, que haya habido un cambio y que no sea para peor, Jordan.
Dios permita, Tomás.
Gracias, Jordan.
Gracias a ti y a toda la audiencia.
Gracias a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey desde Sibanicú. Es la situación con los dos huelguistas ahí en la prisión de Kilo 8. Vamos ahora a intentar la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con el comunicador independiente Adriano Castañeda, pues para actualizar sobre este Viernes Santos, que es día feriado también en Cuba. Vamos a intentar actualización con la situación de lo que está pues ocurriendo en el territorio espirituano. Vámonos a la capital espirituana. El contacto está ahora a la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda este Viernes Santos. Adriano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y un cordial saludo para todos en tu colectivo de trabajo y también a las personas que nos puedan estar escuchando en este momento.
Bueno, vamos a tratar de actualizarnos con usted, que es una fuente seria. Estamos leyendo acá una nota del diario Escambray que anunció que acaba de ser desmantelada una banda, así lo dicen, de malhechores dedicada al asalto en el bulevar y en las principales avenidas de Santi Espíritus, en la capital espirituana, que lo hacían por las noches. Se reunían ahí, caminaban por la calle buscando artículos que pudieran robar, asalto, vandalismo, agresiones. Según el diario Escambray, pues hubo todo un operativo del Ministerio del Interior. Oficiales pues decomisaron 3 turbinas de agua, baterías de automóviles, bicicletas, en fin, motos Suzuki. ¿Qué está pasando por allá?
Sí, mira, Tomás, se han demorado bastante en dar este tipo de información, aunque han dejado más del 80% de todo esto que ha pasado en el 2022-2023, de los robos se han multiplicado, han sido realmente nunca vistos en la población espirituana. Siempre ha sido una provincia un poco de las más tranquilas. Socialmente no, la gente no sale mucho de noche porque no hay nada que por qué salir. Pero el robo con mucha fuerza comenzó con el 2022, fue aquello muy grande, hubieron muchos atracos, lo que es el sacrificio ilegal, como dicen ellos, ilegal de ganado mayor, no solamente de ganado mayor, no, de cualquier tipo de animal, o sea, se disparó. Realmente es bien caótica la situación que hay con el robo, y bueno, ellos vienen a salir con esto ahora, y creo que realmente está por debajo, ¿no? Esa información que ellos dieron en ese periódico oficialista, porque eso es a diario, el robo aquí es a diario, ellos no dan abasto. De hecho, hay muchas personas, hace poco, hace unos días, robaron dos caballos a una persona, y los ladrones se dieron cuenta, bueno, le robaron los dos caballos, los equinos, aquí cerca donde yo vivo, y cuando la policía apareció aproximadamente a las 4 o 5 horas, y cuando llegando se le acabó la gasolina, le dijeron al dueño de los dos caballos, bueno, no podemos seguir al lugar donde fueron sacrificados, o tú encontraste el resto porque no tenemos gasolina. Y así está la policía. Esto, todo el mundo sabe realmente lo que está pasando alrededor de la policía, ineficiente, no quieren trabajar. Aparte, muchos de los policías están pidiendo la baja. Es un caos. De verdad, lo que estamos viendo, nunca he visto la situación de inseguridad que está teniendo la población en general en Cuba entera.
Ahora, Adriano, hay una relación directa entre el hambre, la miseria y este incremento de los robos.
Sí, realmente yo siempre digo que no es justificación que la gente robe para tratar de saciar esas necesidades que son originadas por un régimen que no les interesa más nada que ellos, vivir ellos, ¿no? Y a bombo o platillo en sus medios de comunicación decir que todo está bien, que hay producción y que esto está mal. La situación es bien, bien, bien difícil, y eso incentiva, estimula al ladrón y al que no es ladrón para cometer estos hechos vandálicos que realmente te decía que se ha disparado lo que es el hurto, ¿no? De caballo, de vaca, de cualquier tipo de animales, porque hay mucha hambre, hay muchas necesidades, mucha gente pasando mucho trabajo. Realmente hoy salí a la calle, hoy es Semana Santa o Viernes Santo, y supuestamente los cristianos, después de que Benedicto XVI llegara a Cuba, después de 53 años de espera y de castigo de la dictadura, ¿no? No se debe esta celebración. Los cubanos no comen carne, no solamente no deben comer carne los cristianos este viernes, es que no, llevamos meses y meses sin comer carne, te lo digo de verdad con toda propiedad, y ve que hay personas aquí que llevan más de 2-3 años sin comerse un pedacito de carne, porque la libra de carne de puerco o de cerdo está a 420 pesos moneda nacional, solamente para los cubanos que vienen del exterior, o alguna persona que tiene por así mismo tomada esta situación. Realmente estos, los muchachos, por ejemplo, sin zapatos, necesitan un par de zapatillas, y lo primero que le viene a la mente es ganarse las cosas con mala fe, y te atracan en cualquier lugar. Muchas personas que aparecen golpeadas en el lugar, no se puede salir en horas de la madrugada, entre las 10 y de las 10 hacia adelante no se puede salir a la calle, porque te salen y te madrugan, y muchas cosas que se saben aquí, las sabemos, y realmente ellos no la dicen en su medio de comunicación. Todo lo que ellos dicen o lo que expresan es debido a que resolvieron un problema que no lo van a resolver, porque esto es general en toda la población cubana. Para subsistir, la gente no le queda más remedio, no protestar, sino robarle robar al más cercano que tú tienes, robarte, y van a matar. Ya eso ha pasado por acá en diferentes lugares de la provincia de Santi Espíritu. Hay una inseguridad y la policía no es precisa, ni tampoco dan abasto, porque es por todos los lugares. Me estaban diciendo que llaman a la primera unidad constantemente, no tienen, hay veces que la misma policía, los carros los tienen en unas condiciones paupérrimas y realmente no llegan a tiempo, y así estaba pasando esto por acá, Tomás, una situación dolorosa, difícil. Y el culpable principal es la dictadura, el régimen que es el culpable de tanta inflación y tantas cosas que estamos pasando en este momento los cubanos.
¿Se espera alguna venta en la feria ahora para celebrar la Pascua?
No, decirte que salí a la calle hoy, está todo cerrado. No sé si en otros países esta fecha cierra tiendas, comercios y demás. Todo está cerrado, mucha gente no tiene nada que comer y salen a diario. Todo está en esa situación, y decirte, por ejemplo, que el arroz, que lo estaban vendiendo ellos en 50 pesos, el Estado ya lo está comercializando en 72 pesos cuando lo sacan a 5 libras por para aproximadamente 100 o 200 familias y no dan abasto. Y no hay nada que comer, decirte de verdad que no hay nada que comer, no hay ningún tipo de alternativa, no solamente la carne de cerdo, porque si no hubiera carne de cerdo, bueno, te comías un pescado, el pescado también está perdido, bueno, los que nos ha caído a nosotros los cubanos, aparte una sequía también que también está repercutiendo en que todo esto que está mal, ellos lo puedan entonces disfrazar como que es culpa de la sequía y demás. Hay mucha hambre, Tomás, todas las placitas están con poca oferta y al mismo precio que lo tienen los estatales.
Ahora, hay algo que finalmente, Adriano, yo quería alertar. Me están diciendo que las MIPYMES estas que tienen proyección nacional son unos acaparadores de productos. Llegan y compran en una feria agropecuaria todo el arroz disponible, después lo esconden y lo revenden. Sin embargo, hay que acotar que mientras que a un carretillero o a un vendedor de plátanos burros por subirle 25 kilos a una venta le meten una multa y le confiscan las producciones, estos ejecutivos de las MIPYMES tienen carta abierta, nadie lo fiscaliza. Interesante esto, ¿verdad?
No, interesante que se dice de fuentes cercanas, que son personas que de confianza, que todas estas MIPYMES son dirigidas por funcionarios, altos funcionarios del régimen, personas de gran estatus, que lograron no sé de qué manera la cantidad de dinero que tienen que manejar para comprar en diferentes lugares estas MIPYMES, que son los dueños aquí, por ejemplo, el Santo Espíritu es un trinitario, por ejemplo, que está vendiendo el pan aquí, está vendiendo otras cosas más, de todo está vendiendo en varios lugares aquí en Santo Espíritu. Nadie sabe quién es verdaderamente el dueño, pero hay que decir que martes, miércoles y jueves hicieron grandes operativos en todo el municipio de Santo Espíritu, no sé en otros municipios en la cabecera provincial, donde hubieron multas a particulares, lo que es diferentes puntos de venta, de lo que es candonga, productos agrícolas, industriales.
Los cuentapropistas de abajo, los que
sí,
están...
Vinieron una comisión de La Habana y salieron los inspectores de Santi Espíritu y acabaron, así literalmente te lo puedo decir, acabaron. Las multas fueron hasta de 8,000 pesos porque habían algunos productos que ellos no lo tenían, que no lo podían vender. Okay, pero hacía 2 años aproximadamente que le habían dado carta abierta completamente a toda esa gente y se estaban vendiendo esos productos. Son productos traídos del exterior, algunas producciones que...
Ah, tú estás hablando de cuando aquella oportunidad tú hablaste de la guerra que hubo con las candón y después por debajo de la mesa se hicieron de la vista gorda y le permitieron hasta ahora, pero le volvieron a ir arriba.
Así mismo, después dicen que eso es una orden que dio Díaz-Canel hace unos días. Es cierto que yo vi en el noticiero nacional, este noticiero nacional de televisión, eso que había que atacar, que había que acabar con la inflación, y ellos son los primeros que están llevando al pueblo de Cuba a todas estas cosas, Tomás, que es la realidad. Acabaron martes, miércoles y jueves una comisión de inspectores, una de la dirección del partido y el gobierno en La Habana, llegaron a Santi Espíritu y aquí acabaron totalmente, acabaron. Yo fui a un punto donde fue impuesta una multa de 8,000 pesos, el hombre tuvo miedo y me dijo, no, yo lo que quiero es seguir viviendo, a ver si puedo escapar en cualquier momento, porque si yo te doy a ti mi nombre y te doy todo el punto y todas las cosas y todas las noticias, ellos pueden caerme a mí, estoy inspectores, esto es una corrupción tremenda por parte de los inspectores, y nada, ningún inspector, nadie llega a una MIPYME. Fíjate ahí donde está todo esto que hemos hablado anteriormente, que son gente grande, que están lavando el dinero y que son personas del régimen totalitario, son los que dueños de estas MIPYME, Tomás.
Gracias en la capital espirituana al periodista independiente Adriano Castañeda. Vámonos ya a una breve pausa informativa en nuestro espacio. Cuando regresemos, la participación de Jaxi Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, y posteriormente el economista Elías Amor Bravo. Regresamos en breve.
¡Ahora, Itaúra! Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos ya a Ciudad de Panamá, contacto con el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires. Yaxis, gracias, buenas tardes como siempre.
Hola, buenas tardes Tomás, un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, se ha hecho público el informe correspondiente al mes de marzo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el cual recoge 360 acciones represivas contra activistas, periodistas, ciudadanos, de las cuales pues 93 fueron detenciones arbitrarias, 270 abusos. Entrevistado acá por Radio Martí, y tú, Yaxis, explicaste que la situación socioeconómica del país se ha agravado mucho debido a la miseria y la pobreza creciente, la escasez de medicamentos, la situación estructural en los hospitales, el aumento de la violencia común. Y esto hace aumentar la represión contra todo aquel que disiente. Pero quiero manejar esto de un ángulo diferente. Acabamos de ver en redes sociales, seguro ya tú lo has visto, se ha reportado las redes sociales hoy, específicamente la página de Facebook, Cuba tiene voz, desde la isla, la aparición de un nuevo cadáver en La Habana, un joven de 21 años de la raza negra, Dairon Kiala Artiles, de 21 años, 27 días estuvo desaparecido, apareció presuntamente asesinado en la zona de Campo 14, una zona rural del municipio Cerro en La Habana. Esta situación, Yaxis, como sabemos, es repetitiva y se va incrementando en los últimos tiempos, algo que realmente no era muy común en Cuba: los feminicidios, los asesinatos, los asaltos, las violaciones de menores, las muertes de personas por robar. Sumado a toda esta situación que hay en Cuba, socioeconómica, y el hostigamiento contra periodistas y disidentes, hay una ola de asaltos y de violencia. Sin embargo, Yaxis, no hay la misma respuesta por parte de las instituciones del gobierno y la policía que en el caso de los disidentes. ¿Por qué?
Exacto. Es que estamos viviendo una situación muy crítica y el régimen lo único que hace es administrar la represión. Es decir, solamente hay recursos, hay información, hay un combate jurídico para aquel que disiente, que se opone al régimen, pero para todo lo otro, que es lo que garantiza la paz social, que es lo que garantiza la cohesión social, que no haya pobreza, que no haya miseria, que no haya violencia, para eso no hay recursos, no hay información, no hay inteligencia. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles y además uno se da cuenta porque a pesar de las limitaciones que se han puesto para que la gente pueda salir o pueda ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos, muchísima gente sigue saliendo, sigue queriendo salir y también hay un se nota. Ahora es muy palpable cuando uno habla con la gente dentro de Cuba el clima de deterioro social y de aumento de la violencia. Yo creo que hay que hacer un análisis serio como sociedad, como país. Lamentablemente parece que la élite política no quiere hacerlo, pero se está viviendo un deterioro que nunca antes se había visto en Cuba.
Yachi, esto, se toma en consideración, puede poner a la nación de cara al futuro en unos riesgos incalculables.
Exacto. Fíjate que si hacemos, por ejemplo, un análisis internacional, siempre hay otros estados que siempre han valorado, de alguna manera, han reconocido cierta estabilidad en el sentido de esto, de que no se va del control el tema de la frontera, de que no hay una violencia muy destacada, porque eso lo miran, por ejemplo, los países que son emisores de turistas. Sin embargo, eso está cambiando. Es decir, lo que estamos alertando es que en estos momentos en Cuba están ocurriendo unos procesos sociales y políticos que hay que seguir porque están cogiendo una deriva que es bastante grave, en especial por el tema del aumento de la marginalidad, el aumento de la violencia común. Es un peligro.
En el caso de Cuba, la responsabilidad ya se apunta para el gobierno, porque hay violencia en muchas partes del mundo, pero una sociedad tan centralizada como la cubana, obviamente el gobierno juega parte importante en esta situación.
Exacto. Fíjate que en estos días yo estaba en un debate sobre ese tema y una persona decía que en todas partes hay violencia y que hay que achacarlo a temas económicos. En Cuba no solamente hay temas económicos. En Cuba, por ejemplo, hay un sistema educativo que desde cuando uno es niño te enseña que el que piensa distinto es gusano. Por tanto, ¿qué respeto tiene que tenerle uno a otra persona? Es decir, está el ataque a la familia, que es la célula principal de la sociedad, donde la gente aprende a convivir. Tienes al presidente que desde el propio Estado ordena ir al combate contra otros cubanos que se manifestaban pacíficamente. Desde luego, yo coincido, en el caso cubano, a diferencia de otros, hay una responsabilidad primordial o incluso una culpa primordial de el propio régimen en la situación de deterioro y de violencia que se está viviendo.
Gracias. En Ciudad de Panamá, destacado abogado y director de estrategia de la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Yaxi Cires. Vámonos directamente ya en breve a tener nuestro próximo invitado desde Valencia, España. Vamos a presentar en minutos ya al destacado economista Elías Amor Bravo con sus primeras valoraciones sobre el fallo judicial que determinó este martes el Tribunal Supremo de Londres, que no tiene jurisdicción para escuchar la demanda presentada por la firma de inversiones RSF1 LTD contra el gobierno cubano por el impago de los préstamos de $72 millones que originalmente fueron otorgados por Cuba por bancos europeos en la década del 80. Sin embargo, sí tiene legalidad el fondo y no es un fondo buitre. Vámonos directamente a Valencia, España. Y le damos la bienvenida ya al destacado economista, experto en asuntos cubanos, Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, la audiencia ávida esperando, lo habíamos anunciado ya, esperando porque ya usted, como nos dijo ayer, vamos a estudiar y nos pronunciaremos en cuanto, como ha anunciado usted, los primeros efectos de esta sentencia del juicio en Londres, que el fallo judicial determinó. Pues de Londres dijo que no tiene jurisdicción para escuchar la demanda presentada por la firma de inversiones SRF1 LTD contra el gobierno cubano por el impago de los préstamos de 72 millones. Pero a la misma vez el tribunal determinó que el fondo es legítimo, no es un fondo mutuo, y que el Banco Nacional de Cuba, que en fin de cuentas es una entidad estatal que el gobierno es quien la dirige, sí tiene jurisdicción el fondo sobre, y es legítimo sobre el préstamo. La Habana se adelantó a vitorear victoria de que todo había ocurrido, algo que se contradice con un cable fechado por la agencia EFE que dice que el Banco Nacional de Cuba apelará al fallo del tribunal británico que desestimó el fondo de inversión SRF. Caramba, Elías, si hubo una gran victoria, ¿por qué hay que demandar nuevamente?
Caramba, lo has resumido perfectamente. Creo que has ido directamente a las aristas de este caso, que, bueno, como vimos ayer, se resolvió finalmente. Ha sido 2 meses largos de reflexión por parte de la jueza Sara Coquille. Y ha estado, bueno, pues desde el 23 de enero que comenzó todo este proceso hasta ayer mismo para elaborar una sentencia de 94 páginas con 41 apartados, muy densa. Yo he hablado con colegas de la rama jurídica que me dicen que es una sentencia impecable desde el punto de vista jurídico y que tiene un contenido muy bien elaborado, como no podría ser de otro modo, porque Inglaterra es un país en donde el Estado de Derecho es posiblemente de los más sólidos a nivel internacional, y allí los tribunales de justicia no se andan con boberías, no se dejan influenciar ni se dejan llevar de un lado para otro. Y bueno, pues ahí tenemos la sentencia en donde, la República de Cuba, junto con el Banco Nacional de Cuba, aparecen como acusados frente a un demandante que es CRF. Es que es muy triste que un país aparezca como acusado en un juicio internacional. Y por eso a mí me sorprendió mucho, como tú dijiste antes, que Cuba Debate, creo que fue el primero, pero detrás fue Granma. Todo el mundo empezó a celebrar como si fuera un partido de pelota. Hemos ganado. También ese es un gran error por parte del régimen comunista, ¿verdad? Yo me acuerdo que aquí en tu programa dijimos al principio de todo este proceso que el régimen había tomado la decisión de que informara a lo largo de todo el proceso judicial un órgano dependiente del Banco Central de Cuba, no del Banco Nacional de Cuba, que se llamara Superintendencia. Bueno, pues esta superintendencia habló al principio, pero ya no volvió a hablar más. Y el que tenía la voz cantante en todo este tema, pues es un periodista de la televisión comunista, cuyo nombre no voy a citar aquí, pero que es conocido de todos, y que fue el que puso en la primera reacción a nombre del régimen. Yo no sé cómo es posible que este periodista haga una reacción a nombre del régimen, porque, no sé, me da la sensación de que se extralimita en sus funciones. Pero bueno, cuando yo leí a media mañana hora europea, que fue cuando ya se supo la sentencia, que Cuba había ganado y que no sé qué, qué tal, y yo estaba leyéndome en ese momento las 94 páginas de la sentencia, que hay que leer, ¿eh? Es duro el documento. Y yo cuando veo ese titular de que hemos ganado y hemos conseguido nuestros objetivos y Cuba se libera de la presión del fondo buitre, y yo digo, estos señores no se han leído bien la sentencia. No saben de qué va, y desgraciadamente pues así ha ocurrido. Así ha ocurrido, y hoy, como has dicho muy bien, ya hay un comunicado en Agencia EFE del Banco Nacional de Cuba, en rueda de prensa salieron diciendo que van a recurrir la sentencia. No han tardado ni 24 horas en reaccionar. Por lo tanto, la victoria parece que es una victoria triste, y hay motivos para ello. Hay motivos para ello de sobra. A mí me duele mucho, porque no me gusta que un país, en este caso en el que yo nací, aunque tenga un mal régimen político y que no merece ni siquiera ninguna consideración, pero es Cuba. Cuba es mi patria, Cuba es mi nación, y lo digo aquí claramente delante de todos nuestros oyentes que son de allá, y me duele que Cuba aparezca así en los tribunales, aparezca como se describe en la sentencia. Oiga, hay que leerse esa sentencia para poder ver de qué manera dibuja esa jueza inglesa los procesos los mecanismos de trabajo, la instrumentación, la burocracia, la corrupción interna que hay dentro del régimen comunista cubano. Esa descripción que hace esa jueza aleja a Cuba de ese idílico paraíso de los trabajadores al que nos han acostumbrado aquí a los que vivimos en Europa, ¿verdad? Porque aquí en Europa no nos engañemos, el régimen comunista cubano tiene defensores en los comunistas europeos que, en fin, que la siguen manteniendo esa, pero esta jueza no ha hecho eso. Y hay que leerse esa sentencia, yo lo recomiendo. La sentencia explica claramente qué es lo que se hace mal en Cuba y por qué se hace mal desde el punto de vista de la gestión de la financiación internacional. Y cuando uno acaba de leer la sentencia, se da cuenta de que lo que le ha caído a Cuba, al régimen comunista, pero a Cuba en definitiva, es lo mismo que le cae a alguien que no paga sus deudas, que es una clarísima responsabilidad que hace que otros que van a prestar el dinero se lo piensen mucho. Esto es un poco lo que yo digo hoy en mi blog, y creo que es la conclusión más importante de la sentencia de la juez Cockerill, que por eso ha reaccionado el Banco Nacional de Cuba inmediatamente, porque ahora el foco ya no está en la República de Cuba, bueno, se salvó, no le aceptan la garantía, pero sí que está identificado el Banco Nacional de Cuba, y la vinculación del Banco Nacional de Cuba con el régimen comunista y con el Estado cubano es muy clara, desde el año 1997. Lo que pasa es que en este juicio eso no se ha dilucidado, pero cualquier demanda que pueda presentar CFR a partir de ahora podría perfectamente conseguir esa identificación del Banco Nacional de Cuba con la República, y ahí con la República de Cuba. Y en ese caso ya sí que estaría el régimen contra las cuerdas. Por eso han reaccionado tan rápido. Por eso han dicho que van a presentar un recurso y bueno, pues esto lo que promete es un proceso largo, como decíamos al principio cuando valorábamos los posibles resultados, ¿verdad? Ya tenemos encima de la mesa los resultados y ahora las partes, lo normal es que reaccionen y que tomen las decisiones que en el Estado de Derecho les competen. Esto aquí no hay nada que objetar. CRF, por ejemplo, reaccionó muy pronto y dijo en rueda de prensa su máximo directivo, al conocerse la sentencia, que se ponían a disposición del régimen comunista para negociar. En La Habana nadie dijo ni mu. Está todo el mundo en silencio respecto de ese ofrecimiento, que creo que es una posición bastante positiva por parte del fondo, que está se dispone a hacer como hizo el Club de París, a aceptar una quita, que ya veremos hasta dónde puede llegar esa quita, pero al final esto es una cuestión de dinero, y lo que interesa es que los inversores que han colocado su dinero en ese fondo pues no pierdan por culpa de una operación con un país, en este caso, que no cumple con sus responsabilidades financieras. ¿Cómo es? Bueno, las aristas del caso ya se están viendo claramente, y ahora lo más importante va a ser las consecuencias que esto tenga, porque ya están dilucidados los resultados en la sentencia, en los 4 o 5 puntos que establece la jueza, pero ahora viene el desarrollo posterior de lo que trae consigo esta sentencia, que desde luego no es nada beneficioso para el régimen comunista.
Claro, el gobierno cubano, rápido, raudo y veloz, a pesar de la proposición del fondo de negociar para, del lobo un pelo, recuperar algo de lo que de los 72 millones que invirtieron, La Habana, la respuesta ha sido apelar. Y ahí va mi pregunta, profesor. En el caso de que no prospere la apelación, ¿dejaría esto sin recursos al gobierno cubano que no sea el de negociar?
Bueno, yo creo que el régimen cubano debe de estar en este momento viendo seriamente la posibilidad de negociar, porque ha quitado de encima la presión que podía haber caído encima de la República de Cuba. El juicio ha dejado muy claro que la República de Cuba no es responsable ni tiene que cumplir con ninguna garantía, pero sí que señalan con el dedo al Banco Nacional de Cuba. Y el Banco Nacional de Cuba es una entidad que depende del Estado y que hasta el año 97 funcionaba como Banco Central. Y luego se hizo ese cambalache para convertirlo en otra cosa y se creó el Banco Central de Cuba, que es el que tiene ahora, digamos, el dominio del Estado. Pero la juez no ha querido entrar en las consideraciones, vamos a llamar técnico-jurídicas, que existen en Cuba. Es verdad que en el antecedente ha hecho una historia que a mí me ha gustado mucho, del Banco Nacional de Cuba, desde que lo creó Carlos Prío Socarrás allá por los años 50 del siglo pasado. Hay una descripción magnífica de cuál ha sido la evolución de ese banco, pero no ha entrado en consideraciones que son muy importantes, como que el Banco Nacional de Cuba es del gobierno, depende del Estado cubano. Hay una vinculación estrecha entre las dos partes. Una apelación de CRF dirigida a intentar demostrar esa vinculación, yo le veo muchísimas posibilidades de prosperar. No soy un jurista, evidentemente, pero de la descripción del contenido de la sentencia creo que se podría hacer un camino magnífico, sobre todo porque los acuerdos a los que hace referencia CRF para justificar su operación de cesión de las deudas de ICBC, que fue el banco que le traspasó la deuda que se reclama de 70 millones de euros, viene de unos acuerdos tomados por el Banco Nacional de Cuba en 1984. Y en ese momento no existía el Banco Central de Cuba, lo que había era el Banco Nacional de Cuba, que es el que se ha quedado en la diana de este juicio, el que es responsable frente al CRF. Por lo tanto, lo que el CRF puede hacer es apelar esta sentencia y ver de qué forma establece claramente la relación entre el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba. Y ahí sí que es verdad que el régimen lo puede pasar mal.
Profesor, 5 minutos sí. Que nos quedan. Le prometemos a la audiencia que el viernes lo vamos a invitar, pero denos un adelanto. Parece ser que hay ciertos sectores dentro de la burocracia cubana que lo escuchan ustedes, Elías. A usted ha dicho en reiteradas oportunidades en este espacio que apuesta mal la burocracia cubana en apostar todo al turismo cuando no llenan hoteles y no se justifica la inversión, en vez de propiciar todos estos recursos económicos en aumentar la producción de alimentos. Bueno, pues hay un periódico provincial, el Invasor, el órgano oficial del Partido Comunista, pero en la provincia de Ciego de Ávila, que este lunes ha explicado un demoledor artículo que se equivoca el gobierno cubano y son errores de mal cálculo apostar todo al turismo y no, por ejemplo, proponer dar recursos para producir carne, hortalizas, frutas, granos, viandas, que mejoren las bases productivas y el acceso a la alimentación del pueblo. ¿Qué le parece, Elías?
Pues me parece magnífico y te agradezco mucho que me digas esto, porque yo soy lector ávido del diario Invasor y lo digo aquí públicamente, o sea, me gusta muchísimo, lo leo todos los días y felicito a ese equipo de periodistas porque a veces colocan artículos que son realmente magníficos desde el punto de vista de mi profesión como economista. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y ya sabes que aquí en tu programa lo hemos hablado esto en varias ocasiones. El impacto inversor que tiene construir más habitaciones de hoteles en Cuba tiene un beneficio en términos de Producto Interior Bruto menor que el que podría tener invertir en la producción agropecuaria. Y es fácil de explicar. El modelo turístico en Cuba está frenado en seco. Es un modelo que ya no puede crecer de la manera que ha ido creciendo en los últimos años. El modelo Sol y Playa está en crisis y el régimen pues no es capaz de mejorar los resultados. Si no es capaz de mejorar los resultados y la proporción de habitaciones desocupadas es de 6 de cada 7, no tiene sentido seguir construyendo habitaciones de hoteles. Lo que hay que hacer es invertir en sectores que tienen un gran desarrollo por delante, en infraestructuras, en aquellas cuestiones que contribuyen a mejorar la economía nacional. Y esa propuesta, por ejemplo, de invertir en el sector agropecuario tiene otra justificación muy importante que los economistas conocemos. Hay sectores en las economías que llamamos motores del crecimiento económico. Un motor, por ejemplo, característico de una economía es la construcción. Otro motor es la producción agropecuaria. Se llaman motores porque cuando tú inviertes en esos sectores, el empleo que se genera en esos sectores y la producción tira de otros sectores de la economía. Esos famosos encadenamientos de los que tanto habla Díaz-Canel, a ver si nos está oyendo, y se lo explicamos el concepto. El concepto de encadenamiento no es construir hoteles para que los guajiros vayan a vender la malanga al hotel. No, eso no se llama encadenamiento. encadenamiento es incrementar la producción de ganado, de carne, de ganado en Cuba y fomentar el desarrollo de una industria vinculada a esa producción de ganado. Es fomentar la producción de leche y vincular toda una industria de derivados lácteos que permita producir para toda la población. Esos son los encadenamientos que buscan esas inversiones. Y desgraciadamente, bueno, pues Invasor tiene toda la razón del mundo. La obsesión del régimen es invertir en hoteles. Hoteles que luego después, claro, son del Estado cubano y los cede a compañías hoteleras para que los gestionen, que serían las que deberían de invertir en los hoteles y no el gobierno comunista. En ese sentido, bueno, pues es un fracaso completamente esta política de inversión y es bueno que ya en Cuba se alcen voces que vayan planteando soluciones alternativas a esto.
Cómo no. Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España. Así concluimos Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, el agradecimiento por el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, 2 muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.